Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
En la construcción de un pueblo en paz, justicia y fraternidad, hay cuatro principios relacionados con las tensiones bipolares propias de toda realidad social. Estas palabras del Papa Francisco en Evangelii Gaudium queremos compartir con ustedes algunas inquietudes, unas reflexiones que nos ayuden a entender el aporte tan significativo del Papa Francisco para nuestra realidad social.
Saludo también a nuestra audiencia que nos acompaña cada martes en estas reflexiones que hacemos alrededor del pensamiento de Papa Francisco, tomándonos como el último café con él desde el Centro Rafael García Herrero, desde la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Vamos a hablar de cuatro principios que ha manejado el Papa, no de ahora, sino de antes, desde cuando era arzobispo de Buenos Aires, inclusive cuando fue provincial jesuita de Argentina.
Es importante contextualizar dentro del mismo documento de la alegría del Evangelio este punto que el Papa está proponiendo. Estamos hablando en el capítulo cuarto, donde el Papa trata el tema de la dimensión social de la evangelización, un tema muy sensible para nosotros en América Latina. Y muy importante que se vuelva sobre ese punto, porque a veces nos parece, y hay una tendencia en algunas corrientes, a pensar que la evangelización solo se ocupa de las almas, no se preocupa de la persona completa. Entonces la dimensión social es un elemento muy importante. Dice el Papa que es el que da credibilidad en muchos casos a la tarea evangelizadora, al mensaje de Jesús. Entonces en ese capítulo cuarto trabaja varios temas. El tercero es el bien común y la paz social. El Papa nos va a decir en el número 220 algo que tiene que ver con un enfoque que hemos tratado en programas anteriores. El tema del pueblo, construir el pueblo, la teología del pueblo. Dice el Papa entonces en el número 220, nos recuerda que ser ciudadanos fieles es una virtud y la participación en la vida política es una obligación moral. Aquí retoma un documento de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos que precisamente se refiere a la formación de la conciencia para el compromiso de los ciudadanos. Y sigue diciendo, pero convertirse en pueblo, y el pueblo lo destaca, es todavía más, requiere un proceso constante en el cual cada nueva generación se ve involucrada. Es un trabajo lento y arduo que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro en una pluriforme armonía. Aquí en este párrafo está todo el marco en el cual se ubica el aporte de estos cuatro principios. Por un lado, construir un pueblo. Es un proceso que requiere paciencia, que requiere trabajo, que hay que aprender a desarrollarlo con mucha atención, con mucha persistencia. ¿Todo eso es para qué? Para construir una cultura del encuentro, armonizando las diferentes posiciones. Y entonces los cuatro principios nos van a ayudar en ese sentido. El primero dice el tiempo superior al espacio y le dedica cuatro números, del 222 al 225. El segundo, la unidad prevalece sobre el conflicto, dedica a este tema cinco puntos, cinco apartados, del 226 al 230. Tercer principio, la realidad es más importante que la idea. Dedica tres puntos, 231 a 233. Y finalmente, el todo es superior a la parte. Y va entonces con cuatro numerales, cuatro espacios, 234, 237.
Un comentario breve, tú hablabas de lo del pueblo. El Papa es beneficiario de una corriente argentina distinta, pero de la corriente de la teología de la liberación, que se llama la teología del pueblo. es puramente argentina, nace después del Vaticano II, de la Conferencia de Medellín, se alimenta de algunos aspectos de la teología de la liberación, pero tiene una particularidad. La teología del pueblo toma la opción preferencial por los pobres de la que habló en Medellín y se diferencia porque no se centra en la lucha de clases, sino en la noción de pueblo. Uno de los grandes cultores, entre otros, de esta teología, además de Alberto Metol Ferré, de Lucio Ojeda, de Rafael Tello, fue, porque ya murió, el padre Juan Carlos Escanone. Uno de los últimos libros del padre Juan Carlos es el Papa Francisco, La Teología del Pueblo, o La Teología del Pueblo, hablando de el Papa Francisco. Bueno, ahora sí, respondiendo a lo que comentaba Eduardo, vamos a mirar el primer principio. El tiempo es superior al espacio. El Papa nota que hay una tensión bipolar entre la plenitud y el límite. La plenitud provoca, dice el Papa, la voluntad de poseerlo todo, y el límite es la pared que se nos pone delante. Dice que el tiempo ampliamente considerado hace referencia a la plenitud como expresión del horizonte que se nos abre, y el momento es expresión del límite que se vive en un espacio acotado. Los ciudadanos viven en tensión entre la coyuntura del momento y la luz del tiempo, del horizonte mayor, de la utopía que nos abre al futuro como causa final que atrae. Y aquí surge un primer principio para avanzar en la construcción de un pueblo, y es el que estamos comentando: el tiempo es superior al espacio. También dice el Papa que esto nos permite pensar en proyectos a largo plazo, ¿no es cierto? Porque el tiempo es superior al espacio. Y hay unos principios que todo espacio vacío tiende a llenarse. A veces es la tentación de ocupar espacios, pero el tiempo nos permite iniciar procesos, dar paso a paso, porque eso depende del tiempo. La idea es que los procesos están vinculados al tiempo más que al espacio. E incluso el tiempo rige los espacios, ilumina y los transforma en eslabones de una cadena que es dinámica. El Papa invita que se trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos en la sociedad e involucran a otras personas y grupos que las desarrollarán hasta que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos. Nada de ansiedad, pero sí convicciones claras y tenacidad. También trae a cuento el Papa, para explicar este principio, la parábola del trigo y la cizaña. Recuerden ustedes, queridos oyentes, esa parábola: salió cizaña en medio del trigo y le dijeron al señor del cultivo que si la cortaban toda, y entonces indicó que no, que dejaran hasta la cosecha, porque a la hora de la siega se podían separar el trigo de la cizaña. Antes se corría el peligro de malograr la cosecha. Entonces, esta es una aplicación desde el Evangelio que el Papa nos quiere mostrar, cómo el tiempo implica proceso. El tiempo implica ir paso a paso y tener paciencia.
Julio Maspero, un pensador argentino, escribió un artículo muy interesante analizando este principio. Él remonta la reflexión a la Lumen Fidei, aquella primera encíclica escrita, como dicen, a cuatro manos con el Papa Benedicto, teniendo en cuenta que ya estaba avanzado ese documento y que termina haciéndolo el Papa Francisco. Entonces él se refiere básicamente a que en esta encíclica del número 57, que está casi al final ya del documento, el Lumen Fidei, la luz de la fe que ilumina, va a conectar en el número 57 la fe y la caridad, y nos va a conectar con la esperanza. Y entonces, para él, aquí aparece también un elemento que él va a repetir en varios momentos, en Evangelii Gaudium, en diferentes momentos, que es muy importante, y que dice textualmente: en unidad con la fe y la caridad, La esperanza nos proyecta hacia un futuro cierto, que se sitúa en una perspectiva diversa de las propuestas ilusorias de los ídolos del mundo. Hay una propuesta, que es la propuesta del Evangelio, del reino de Dios, pero que da un impulso y una fuerza nueva para vivir cada día. No nos dejemos robar la esperanza. Esa es la frase que él ha repetido en otros momentos. No nos dejemos robar la esperanza. No permitamos que la banalicen con soluciones y propuestas inmediatas que obstruyen el camino, que fragmentan el tiempo, transformándolo en espacio. El tiempo es siempre superior al espacio. El espacio cristaliza los procesos. El tiempo, en cambio, proyecta hacia un futuro e impulsa a caminar con esperanza. Y creo que aquí, en esta última frase, tiene que ver con lo que decíamos y que anotaba Hans ahora, con el tema de los procesos. Cuando se habla de tiempo, cuando se habla de momento, cuando se habla de esas circunstancias en las cuales queremos que todo se haga ya, y es muy característico de la cultura contemporánea, perdemos la mirada a largo plazo. No se desarrollan procesos, y eso es lo que él va a criticar, como estaba notando Hans ahorita, lo que va a criticar precisamente lo que ocurre con los políticos, con muchas propuestas de ese estilo, aún en la pastoral, que algunos quieren una labor corta, rápida, de actividades y no de procesos. Por eso el autor Julio Maspero, que el Papa está en esto planteando una verdadera y propia teología de la historia, porque aquí hay toda una mirada mucho más amplia, mucho más profunda, lo que nos está diciendo el Papa en este sentido. Y entonces nos está invitando a los cristianos, a los fieles laicos, principalmente, pero a todos, a mirar más allá, a tener la idea de que no debemos angustiarnos en un momento determinado por las circunstancias inmediatas de lo que está pasando, porque eso nos lleva precisamente a que actuemos de una manera que no permite construir esos procesos. Ser pueblo, construir un pueblo, supone un esfuerzo muy grande. Es la historia de la salvación. La historia de la salvación es un proceso que lleva mucho tiempo y que va generando diferentes perspectivas, diferentes, pero con un mismo horizonte, unas circunstancias particulares, pero que nos llevan en la misma dirección. Entonces aquí hay un elemento sumamente importante y por eso lo va a repetir durante muchísimas veces, la importancia de ese aspecto, que el tiempo es superior al espacio. El tiempo es una mirada de un horizonte mucho más amplio y el espacio, el momento inmediato, como algo muy concreto, pero que no tiene una proyección histórica.
Ahora que lo mencionabas, relacionar Lumen Fidei con Evangelii Gaudium, pensaba mientras escuchaba cómo el Papa se interpreta a sí mismo, digamos en este ejercicio, porque retoma las ideas y las va explicando en unos documentos de una manera y en otros enriqueciendo la explicación. Me parece muy interesante. Entonces ya Lumen Fidei, que es de 2013, ya está planteando la temática. Ahora nos vamos al otro principio. El segundo principio lo llama el Papa: la unidad prevalece sobre el conflicto. Dice el Papa en el número 226 que el conflicto no puede ser ni ignorado ni disimulado, que lo mejor que podemos hacer es asumirlo, pero al asumirlo nos invita el Papa a no quedarnos atrapados en el conflicto, porque perdemos perspectiva, perdemos horizonte y la realidad se nos fragmenta, como ya lo anotaba Eduardo desde Lumen Fidei. Solo miramos un aspecto y si nos quedamos enredados en el conflicto. Dice el Papa, cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de la unidad profunda de la realidad. No tenemos que ignorar el conflicto ni mirar para otro lado. Tenemos que asumirlo, pero tenemos que asumirlo, yo diría, sanamente, en el sentido de no quedarnos atrapados en el conflicto como le sucede a un corcho en un remolino que se queda dando vueltas, sino que en la medida de lo posible, a pesar de que es una coyuntura conflictiva, tomar un poquito de distancia para no perder el horizonte, para no perder la perspectiva. que ante el conflicto algunos simplemente lo miran y siguen adelante como si no pasara nada, se lavan las manos para poder continuar con su vida. Otros entran de tal manera en el conflicto que quedan prisioneros, pierden horizonte, proyectan en las instituciones las propias confusiones e insatisfacciones y así la unidad se vuelve imposible. Pero dice el Papa también que hay una tercera manera, la más adecuada, de situarse ante el conflicto, es aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. Y trae a cuenta un texto de Mateo 5, dice, felices los que trabajan por la paz. De esta manera se hace posible desarrollar una comunión en las diferencias. Me parece una expresión hermosa y de una profundidad, comunión en las diferencias. Es decir, la unidad prevalece sobre el conflicto. Comunión, que es la unidad, y las diferencias son las que trae el conflicto, que solo pueden facilitar esas grandes personas que se animan a ir más allá de la superficie conflictiva y miran a los demás en su dignidad más profunda. Por eso hace falta postular un principio que es indispensable para construir la amistad social. La unidad es superior al conflicto. La solidaridad entendida en su sentido más hondo y desafiante se convierte así en un modo de hacer historia en un ámbito viviente donde los conflictos, las tensiones y los opuestos pueden alcanzar una unidad pluriforme que engendra nueva vida. No es apostar por un sincretismo ni por la absorción de uno en el otro, sino por la resolución en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna. El Papa destaca pues la dinámica que nace de allí, de los conflictos y hacerle frente, nacen cosas buenas, cosas positivas, porque es la creatividad la que nos impulsa a resolver los conflictos, a enfrentarlos, a manejarlos, mirado desde ese punto de vista es positivo. A veces uno tiene el imaginario de que los conflictos son cosa negativa, que uno no puede salir de ellos, pero el Papa está haciéndonos ver la parte positiva de los conflictos. Y nos trae a cuento en el número 229 cómo Jesús se enfrentó ese gran conflicto y nos recuerda el Evangelio que Cristo ha unificado todo en sí, cielo y tierra, Dios y hombre, tiempo y eternidad, carne y espíritu, persona y sociedad. La señal de esta unidad y reconciliación de todo en sí es la paz. Y nos recuerda la frase de la carta a los Efesios, Cristo es nuestra paz. Entonces aquí introduce el tema de la paz, que solamente es posible construirla asumiendo y resolviendo los conflictos. En el 230 dice finalmente el Papa con relación a este principio, el anuncio de paz no es el de la paz, de una paz negociada, sino la convicción que la unidad del espíritu armoniza todas las diversidades. Aquí vuelve a traer esa expresión que me parece hermosa de la unidad en la diversidad. Y aquí dice el espíritu armoniza todas las diversidades. Es decir, que el que genera la unidad es el espíritu. Supera cualquier conflicto en una nueva y prometedora síntesis. La diversidad es bella cuando acepta entrar constantemente en un proceso de reconciliación hasta sellar una especie de pacto cultural que haga emerger una diversidad reconciliada. Y trae a cuento una expresión de los obispos del Congo de la Conferencia Episcopal que dice, la diversidad de nuestras etnias es una riqueza, solo con la unidad, con la conversión de los corazones y con la reconciliación podemos hacer avanzar nuestro país. Ustedes y yo, queridos oyentes, sabemos que si todos fuéramos iguales, no habría riqueza. Sería una vida muy tediosa, muy aburridora. Gracias a que somos distintos, eso se genera la riqueza de la diversidad. Obviamente que hay que aprender a manejar la diversidad, buscando siempre la unidad, como nos acaba de invitar Papa Francisco.
Hay un autor, Hernán Bernasconi, que analizó también este principio. Hace un aporte muy interesante. Él analiza el número 227, que tú mencionaste ahorita muy bien, un punto que tiene que ver con la forma como miramos al otro. Hablábamos ahorita que que para el Papa es muy importante la cultura del encuentro. Lo opuesto a la cultura del encuentro es el desencuentro. Y el desencuentro tiene que darse, o se da generalmente, por la forma como miramos al otro. Si el otro lo vemos como un sujeto, puede ser una relación, lo vemos sobre todo, es más fácil cuando hay amor, porque es una relación donde valoramos al otro, porque es alguien que nos interesa, alguien que para nosotros es importante y con el que podemos dialogar. La dificultad está cuando vemos al otro como un objeto. Esa persona puede ser alguien a la que no nos interesa tanto y que a lo mejor la podemos manipular, la podemos utilizar, con buen sentido, ¿no? Como cuando vamos a pedir un favor en una oficina. Entonces, ese elemento es muy importante para el Papa, ese punto. Cuando él nos va a decir que depende cómo se mire al otro, puede generarse la situación de conflicto o no. Si yo lo veo como un sujeto, entonces lo respeto, lo considero, trato de interesarme por esa persona, si lo veo como un sujeto. Pero si lo veo como simplemente como un objeto, pues me parece que está ahí presente, pero no le doy tanta importancia como tal. Para que haya diálogo, para que ese pueda superar ese conflicto, y como tú decías muy bien, Hans, en la medida en que yo miro al otro como un sujeto, hay la posibilidad de la diversidad, y la diversidad no aparece como algo que nos afecte, que nos vaya a hacer causar daño, no, sino que nos enriquece, que nos da la oportunidad de poder reconocer otras miradas, otras formas de pensar, de sentir. Y entonces el Papa Francisco, para él es muy importante la mirada con que se hace uno a otro. Este Bernasconi hace una trae a cuento un elemento interesante de la vida cotidiana. Dice que cuando, por ejemplo, hay un accidente de tránsito, dos automóviles chocan, si yo miro al otro como el enemigo, como un objeto, bajo a pelear con él. Pero si yo respeto al otro, seguramente bajo, dialogamos, compartimos, vemos qué fue lo que pasó y compartimos tal vez el tema del seguro, llegamos a un acuerdo fácilmente. Pero hay otro elemento también que nos recuerda el Evangelio, que es el caso del buen samaritano. Los que pasan y ven al otro, al que está caído como un objeto, y el que ve al otro, al que está caído como un sujeto. Entonces ahí hay dos actitudes completamente diferentes y que tienen que ver precisamente con la superación del problema del conflicto. Como tú decías al comienzo, y decía, retomando lo que decía el Papa, algunos evitan el conflicto, otros consideran que no es importante, y el otro es meterse en el conflicto, es sufrir el conflicto, es trabajar en el conflicto. Y la manera de lograrlo, pues, es el diálogo. Entonces, el diálogo tiene que tener como unas ciertas condiciones para que pueda funcionar. No puede ser un diálogo de sordos, porque no se busca un acuerdo de cualquier manera. Y simplemente una especie de sincretismo. No, es escuchar realmente al otro y valorar al otro. Tiene que el diálogo, para que funcione como superación del conflicto, ha de ser auténtico. Escuchar al otro, tratar de incorporar lo que nos dice, de tratar de entender lo que significa que lo que nos está comunicando. Dice también que se debe producir una síntesis de ese diálogo, porque si cada uno se va con sus ideas, pues no hubo diálogo realmente. Fue un diálogo de alguna manera, si no de sordos, por lo menos de algunos que tienen limitado la capacidad de oír. Y una condición fundamental es que busque la resolución del conflicto en un plano superior, que conserve en esa síntesis los mejores elementos de las situaciones, de las miradas que teníamos en pugna. Y entonces, por eso lo que decías tú y que llamabas en el número 228, esa comunión en las diferencias, que solo puede facilitar a esas personas que se animan a ir más allá de la superficie conflictiva y miran a los demás en su dignidad más profunda. Entonces, ese aporte de Bernasconi me pareció muy interesante porque le da fuerza a este principio que es fundamental. Miren la situación que estamos viviendo. con la decisión de la Corte Suprema. Se ha generado nuevamente y el país vive permanentemente en unas situaciones de ruptura, de enfrentamiento, y no la posibilidad, no nos escuchamos, no tratamos de entender, no tratamos de percibir exactamente qué es lo que está ocurriendo. Por eso este principio es realmente sumamente importante. Y por eso en el Papa en el 228, como tú mencionabas, va a permitir el tema de la solidaridad. La solidaridad que es el, y lo estamos palpando en esta situación que hemos comentado en nuestros programas, ese tema ese resurgiente de la solidaridad y que queremos que permanezca y que se extienda y que tenga un horizonte mucho más amplio, cumpliendo el primer principio que nos lleve precisamente a un horizonte mucho más amplio. Dice ahí en el número 228, la solidaridad entendida en su sentido más hondo y desafiante se convierte así en un modo de hacer la historia. Porque en la medida en que podemos dialogar, apoyar, aunque tengamos posiciones diferentes, pero nos dialogamos y nos encontramos, los puntos que nos unen nos permiten caminar y la diversidad no es un problema. Vale, enriquece, son miradas diferentes que pueden ayudar a entender cosas que se nos pierden. Entonces, aquí está un elemento que tiene que ver con el tema de la construcción del pueblo, de la construcción de la comunidad humana, en la cual el Papa le dedica tanta atención y se preocupa tanto porque sea una realidad efectiva en la vida de todos nosotros y de la sociedad.
Interesante la apreciación y el aporte de Bernasconi para explicar, considerar a los demás como objeto o como sujeto y las actitudes que se desprenden de allí. Eso era explicando el principio de la unidad prevalece sobre el conflicto. Ahora nos vamos al siguiente principio, que el Papa lo llama la realidad es más importante que la idea. Existe una tensión bipolar entre la idea y la realidad. Evidencia el Papa que la realidad simplemente es, en cambio la idea se elabora, es un constructo. En cambio la realidad se impone, es un hecho, está ahí. Y entre los dos se debe instalar un diálogo constante, evitando que la idea termine separándose de la realidad. Esta llamada me parece interesantísima. Nos invitó el Papa a ser realistas, a que lo que pensemos pues sea factible. Si no, nos quedamos en la estratosfera y con elementos teóricos o de idealismos, como ha sucedido en la historia de la humanidad. Es peligroso vivir en el reino de la sola palabra, de la imagen, del sofisma. De ahí que haya que postular el tercer principio, que es el que estamos comentando, la realidad es superior a la idea. Esto supone evitar diversas formas de ocultar la realidad, los purismos angélicos, los totalitarismos de lo relativo, los nominalismos declaracionistas, los proyectos más formales que reales, los fundamentalismos ahistóricos, los eticismos sin bondad, los intelectualismos sin sabiduría. Sigue diciendo el Papa la idea. Elaboraciones conceptuales está en función de la captación, la comprensión y la conducción de la realidad. La idea desconectada de la realidad origina idealismos y nominalismos ineficaces que a lo sumo clasifican o definen, pero no convocan. Lo que convoca es la realidad iluminada por la razón, por el razonamiento. Hay que pasar del nominalismo formal a la objetividad armoniosa. De otro modo, se manipula la verdad, así como se suplanta la gimnasia por la cosmética, dice el Papa de manera jocosa. Dice, hay políticos e incluso dirigentes religiosos que se preguntan por qué el pueblo no los comprende y no los sigue, si sus propuestas son tan lógicas y claras. Posiblemente sea porque se instalaron en el reino de la pura idea y redujeron la política o la fe a la retórica. Otros olvidaron la sencillez e importaron desde fuera una racionalidad que es ajena a la gente. En el último párrafo de explicando este principio, el Papa en el número 233, la realidad es superior a la idea. Este criterio hace a la encarnación de la palabra y a su puesta en práctica. Y trae a cuento un texto de la primera carta de Juan, En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El criterio de realidad de una palabra ya encarnada y siempre buscando encarnarse es esencial a la evangelización. Nos lleva, por un lado, a valorar la historia de la Iglesia como historia de salvación, a recordar a nuestros santos que inculturaron el Evangelio en la vida de nuestros pueblos, a recoger la rica tradición bimilenaria de la Iglesia, sin pretender elaborar un pensamiento desconectado de ese tesoro, como si quisiéramos inventar el Evangelio. Por otro lado, este criterio nos impulsa a poner en práctica la palabra, a realizar obras de justicia y caridad en las que esa palabra sea fecunda. No poner en práctica, no llevar a la realidad la palabra, es edificar sobre arena, permanecer en la pura idea y degenerar en intimismos y gnosticismos que no dan fruto, que esterilizan su dinamismo. Entonces, queridos oyentes, infiero aquí de estos tres párrafos que he compartido con ustedes que lo importante que el Papa nos quiere enseñar es el equilibrio entre las ideas, que son elaboraciones conceptuales, y la realidad. Entonces no podemos separarlas de tal manera pues que andemos en la estratosfera, sino que si pensamos hacer cosas que tengan anclaje en la realidad, que tengan polo a tierra, para que sean factibles de llevar a la práctica.
El padre Alfonso Camacho, que es uno de los grandes pensadores que han reflexionado y que han aportado en el tema de la doctrina social de la Iglesia, retoma también algo que está al comienzo de estos principios también, que es el Papa señala que estos principios son tomados de los grandes postulados de la doctrina social de la Iglesia y que de ahí los toma y que considera que son muy importantes para estas circunstancias que estamos viviendo. Él lo decía en el 2013 cuando no había pandemia, pero sí había todo el tema que sabemos que se ha venido presentando desde mucho tiempo, el tema de la desigualdad, el tema de la presión de la globalización, de toda esta sociedad, el cambio de esta nueva época, todas estas situaciones que se han venido dando. Y entonces Ildefonso Camacho, con respecto a este principio, hace un aporte que me pareció muy interesante y que quiero compartirlo con ustedes. Él nos dice que las ideas, bueno, ya lo dijo Hans muy bien, es un constructo, es lo que nos permite en un momento determinado acercarnos a entender, a mirar, a comprender, a elaborar. Para poder explicar la realidad necesitamos ideas. Pero la realidad es un poco más compleja. Entonces él toma el caso, por ejemplo, él dice que participó en un encuentro que organizó el Vaticano en el que se buscaba cambiar el mercado, las lógicas del mercado, del Estado, de la sociedad civil. Y él toma los tres elementos, entonces va a aplicarlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos una lógica en el mercado. El mercado tiene una lógica propia, es el intercambio. Intercambio que permite en la economía el funcionamiento del mercado. Yo entrego un producto y a cambio de él recibo un dinero, un pago por este producto que estoy entregando. Entrego un servicio y me pagan el servicio. Entonces ahí hay una equivalencia. Entonces la lógica es el intercambio y el criterio que permite que esa lógica funcione es la equivalencia. Lo que yo pago corresponde a lo que me están dando. Aunque tengamos la costumbre que tenemos nosotros en nuestro país, afortunadamente, que es muy particular, de pedir la rebaja o de pedir la ñapa. Pero de todas maneras, ahí hay un intercambio, hay una equivalencia. Y entonces se dice que el buen negocio es en el que tanto el comprador como el vendedor quedan contentos, porque hay una equivalencia, hay una lógica que funcionó. Esa es la lógica del mercado. El Estado tiene otra lógica. Para el Estado la lógica fundamentalmente es la ley y el derecho. Ley y derecho. Y el criterio que está es el de la igualdad, que hemos visto en estos días precisamente un poquito a veces cuestionado o no tomado en cuenta. La ley y el derecho tienen que ser igual para todo el mundo. Lógica, ley y derecho, criterio, igualdad. Se debe aplicar a todos por igual. Entonces, en la medida en que se ponen y eso es lo que el Papa nos va a decir tal vez en el siguiente principio, de alguna manera también a mencionarlo. Cuando se aplica solamente para unos y no para otros, la lógica no está funcionando, porque el criterio de igualdad no se está aplicando. Si miramos la tercera dimensión, que es la sociedad civil, entonces la sociedad civil tiene otra característica, tiene otra lógica. En la sociedad es muy importante el don, el entregar. Y el criterio para este don es la gratuidad y la reciprocidad. La sociedad funciona y lo hemos visto, y es interesante ver cómo se han dado experiencias en esta situación de pandemia de intercambio, de don, que tiene que ver como con el mercado, pero es de la sociedad civil, porque ahí no hay preocupación porque haya dinero, sino que si nosotros aportamos papa y ustedes lo vamos a cambiar por panela, entonces podemos hacer un intercambio de alguna manera, alguna forma de ese estilo. La sociedad civil funciona también con los servicios, con las actitudes que en un momento determinado se pueden hacer. Lo que hemos visto, esta generación de servicios por tantas personas, médicos, enfermeras, el que recoge la basura, que están dando, es un don, y lo hacen con gratuidad y con reciprocidad que se espera que tengan. Entonces, esas tres lógicas y esos criterios pueden en un momento determinado son ideas, pero cuando se enfrentan en la realidad, ahí es donde viene el predominio de la realidad sobre la idea. Él toma el caso, por ejemplo, en economía. Cuando nosotros miramos la economía, lo que ya la economía busca es la racionalización y sobre todo el maximizar las ganancias. Y se entiende que es así. Pero si pasamos a mirar la racionalidad capitalista en el caso del trabajo, o la racionalidad en el caso del trabajo, la idea es que haya trabajo, porque si no, no hay posibilidad de que haya ingresos. Si no hay ingresos, no hay posibilidad de que la gente pueda consumir. Entonces, necesitamos que haya trabajo y que haya un trabajo para todos y que ese trabajo sea decente y que ese trabajo tenga en cuenta la dignidad de la persona. Las ideas pueden ser opuestas, pero en la realidad se cruzan. Ese es el aporte interesante de este principio, que nos muestra la importancia de la realidad y la idea, que se pueden combinar y que pueden coexistir, siendo siempre superior la realidad sobre la idea. Por eso, al terminar, cuando tú leías ahorita, Hans, en el tema casi al final, cuando dice el Papa que este criterio nos impulsa a poner en práctica la palabra, a realizar obras de justicia y caridad en las que esa palabra sea fecunda. Es el reto para todos nosotros los que creemos en la persona de Jesús. La idea del amor que nos propone Jesús, el amor hasta entregar la vida por el otro, se tiene que hacer realidad. Y en la medida que se hace realidad, esa realidad superior, porque se concreta, porque se hace efectiva para los que están cercanos a nosotros. Entonces ahí tenemos ese elemento. Y este tiene que ver también con los anteriores, porque como decíamos, en el conflicto puede haber diversidad de opiniones, pero en el momento, en la realidad, se pueden combinar en un momento determinado.
Qué interesante esas aplicaciones de varios expertos en el tema, y sobre todo esta última del padre Ildefonso Camacho, que es un especialista en doctrina social de la Iglesia. El siguiente principio, cuarto, que el Papa nos presenta: el todo es superior a la parte. Entre otras cosas, el Papa dice en esos números de este principio, se explican en los números 234 a 237. Empieza diciendo el Papa: entre la globalización y la localización también se produce una tensión. Noten ustedes, queridos oyentes, en todos los principios hay tensiones bipolares. Dos, siempre plantea el Papa, entre dos extremos. Y cómo hay una tensión entre ellos. Y aquí se repite la circunstancia entre el todo y la parte. Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana, dice el Papa. Al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con los pies sobre la tierra. Con realismo, pues, Las dos cosas unidas impiden caer en alguno de los dos extremos. Uno, que los ciudadanos vivan en un universalismo abstracto y globalizante, miméticos pasajeros del furgón de cola, admirando los fuegos artificiales del mundo, que es de otros, con la boca abierta y aplausos programados. Otro, que se conviertan en un museo folclórico de ermitaños localistas condenados a repetir siempre lo mismo, incapaces de dejarse interpelar por el diferente y de valorar la belleza que Dios derrama fuera de sus límites. Entonces, noten ustedes cómo los extremos son viciosos, y el Papa en cada uno de los principios empieza explicando eso, que no puede uno absolutizar uno de los dos elementos, ni los dos, haciendo los extremos, porque entrarían posturas que no son las adecuadas. Si bien hay dinámica y hay tensión entre ellos, hay que asumirlos en el justo equilibrio. El todo es más que la parte y también es más que la mera suma de ellas. Ahí nos reitera el Papa lo que también hemos oído en muchas partes, y es que el todo no es la sola suma de las partes. Entonces, no hay que obsesionarse demasiado por cuestiones limitadas y particulares. Siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Pero hay que hacerlo sin evadirse, sin desarraigos. Es necesario hundir las raíces en la tierra fértil y en la historia del propio lugar, que es un don de Dios. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva más amplia. El Papa siempre en todos los principios nos ha invitado a buscar el equilibrio. Y aquí trae una metáfora que me parece a mí de una genialidad, y para explicar gráficamente este principio. Dice: el modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde cada punto es equidistante del centro y no hay diferencias entre unos y otros. Dice el Papa: el modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. Recordemos, queridos oyentes, el poliedro tiene muchas caras. La esfera es continua. Por eso el Papa usa esta metáfora que me parece muy pertinente. Tanto la acción pastoral como la acción política procuran recoger en ese poliedro lo mejor de cada uno. Allí entran los pobres con su cultura, sus proyectos y sus propias potencialidades. Aún las personas que puedan ser cuestionadas por sus errores tienen algo que aportar que no debe perderse. Es la conjunción de los pueblos que en el orden universal conservan su propia peculiaridad. Es la totalidad de las personas en una sociedad que busca un bien común que verdaderamente incorpora a todos. Aquí trae a cuento también el Papa uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, que es el bien común, y lo ejemplifica en la figura del poliedro, que tiene muchas caras, pero cada cara hace parte del todo. Entonces es el aporte de todos al bien común. Y finaliza el Papa diciendo: a los cristianos este principio nos habla también de la totalidad o integridad del Evangelio que la Iglesia nos transmite y nos envía a predicar. Su riqueza plena incorpora a los académicos y a los obreros, a los empresarios y a los artistas, a todos. La mística popular acoge a su modo el Evangelio entero y lo encarna en expresiones de oración, de fraternidad, de justicia, de lucha y de fiesta. La buena noticia es la alegría de un padre que no quiere que se pierda ninguno de sus pequeñitos. Así brota la alegría en el buen pastor que encuentra la oveja perdida y la reintegra a su rebaño. El Evangelio es levadura que fermenta toda la masa y ciudad que brilla en lo alto del monte iluminando a todos los pueblos. El Evangelio tiene un criterio de totalidad que le es inherente. No termina de ser buena noticia hasta que no es anunciado a todos, hasta que no fecunda y sana todas las dimensiones del hombre y hasta que no integra a todos los hombres en la mesa del reino. El todo es superior a la parte, nos dice el Papa.
Este principio, también como todos los otros, está conectado con el, también con el método de la doctrina social de la Iglesia, con el ver, juzgar y actuar. Recordemos que en el ver. Se trata precisamente de mirar la realidad en su totalidad, no quedarse en una partecita solamente de ella, sino mirarla en toda su integridad. Entonces ahí, cuando nosotros queremos comprender la realidad social, queremos interpretar esa realidad para trabajar en ella, para transformarla, no podemos quedarnos con una mirada solamente, por ejemplo, de la parte económica solamente, o de la parte política, o de la parte cultural. Es importante tomar en cuenta el conjunto de las dimensiones de la vida social. Y entonces incluir la familia, incluir la ecología, las diferentes dimensiones, para que la visión sea mucho más completa, mucho más íntegra, con sus dificultades, con sus conflictos, con sus situaciones que se están dando. Pero sabemos que el conflicto no es el problema es no manejarlo, no aceptarlo, y no meternos en él. Y entonces, este todo y las partes tienen que ver también con una realidad muy importante, decíamos, por un lado con el método de la doctrina social de la Iglesia, con ese ver, también con el actuar, para que la acción tenga en cuenta las diferentes dimensiones que hemos tratado de analizar. El Papa nos menciona también, cuando se habla de la, cómo empezó, esa relación muy fuerte que se da entre la globalización y lo local, lo global y lo local, que ha llevado a que se hable de la glocalización, como la combinación de las dos dimensiones. Yo no puedo pensar solamente en lo local si no tomo en cuenta lo global. Y eso es uno de los puntos que, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta cuando proponemos acciones en un momento determinado en favor de un grupo, de una comunidad, como ha pasado en algunas situaciones. Aquellos que fueron a una comunidad y de un sector muy marginado, muy pobre, y encuentran mujeres que no están generando un ingreso, que están en una condición muy difícil, muy complicada. Y entonces piensan que lo que hay que hacer es ayudarles a que aprendan modistería y que aprendan algo de tejidos. Y entonces desarrollan un programa de ese estilo y las señoras se entusiasman y aprenden a hacer camisitas y a hacer ropa y algunos tejidos para el esposo, para los hijos. Pero eso no genera ingresos. Entonces organizan un grupo y deciden hacer ropa para bebés y entonces hacen una muestra y se van con la muestra a venderla. A ver si consiguen clientes que les quieran comprar para iniciar un proceso de producción. Y llegan a un almacén donde un señor y le dice, mire, estamos haciendo estas camisitas tan lindas de ropa para bebé. Y el señor las mira y las ve muy bellas, muy bonitas. Dice, sí, están bonitas. Bonita la tela, el tejido y todo. Perfecto. Bueno, ¿ya cómo me las van a dejar? Y entonces dice, bueno, es que nosotros somos de la cooperativa que hemos organizado allí las señoras cabeza de familia, madres cabeza de familia. Y mire, para usted se las vamos a dejar a 1.500 pesitos. Y usted las puede vender perfectamente a 2.000 pesos, 2.500 pesos. Y dice, pues sí, están muy bonitas, me parecen bonitas y me alegraría mucho poderlas ayudar, pero es que resulta que yo estoy, he comprado estas otras camisitas, no son tan bonitas como las que hacen ustedes, pero es que estas me las venden a mí a 800 pesos. ¿Y esas, y cómo hacen para eso? Es que estas vienen de la China. Entonces, unos señores, unos trabajadores en la China, producen unas camisitas, las traen a Colombia después de un viaje en barco en un container, contenedor de estos grandísimos. Los de la China hicieron una ganancia, los que compran, importan, hacen una ganancia, los mayoristas hacen una ganancia y el señor de que está allí vendiendo o comprando a las señoras también quiere una ganancia. Entonces, ¿qué pasó ahí? No tomamos en cuenta lo global en una dimensión de lo local. Entonces hay una relación ahí muy importante que vale la pena tenerla presente. El tema de las redes sociales también tiene que ver con eso. Hoy las partes sueltas no generan tanta importancia como cuando están unidos en una red. Y eso lo estamos viendo con las redes que han venido impulsando cada vez más todo el tema, por ejemplo, de la diversidad sexual, ¿sí? De la comunidad LGBTI. Ellos han generado unas redes muy fuertes que han venido presionando y teniendo un impacto mayor que si fueran individualmente. El todo es superior a la parte.
Bueno, infortunadamente el tiempo se nos acaba. Agradecerles a todos su amable atención, su audiencia, e invitarlos al próximo programa para que nos dejen proponerles reflexiones desde el pensamiento de Papa Francisco.